Bienvenidos a Culturizando Midgar, un podcast dedicado a la cultura de cómics, cines y series de televisión. Somos Wylon y Jorge.
En el capítulo de hoy hablaremos sobre la nueva película de Marvel, Shang-Chi, película que explora una nueva historia, expande el universo de Marvel e inicia una nueva fase para el MCU. Este podcast contiene spoilers de la serie. Comencemos. Nueva película de Marvel. Para mí esta es oficialmente la primera de la fase 4.
Sí. Cuando dices expande el universo, es tal cual, literal, expandió todo lo que conocíamos, nos dejó nuevas interrogantes, nos dejó una película con mucha acción, y de verdad, o sea, fue increíble la película.
Sí, coincido, me gustó mucho. Ya hablaremos más a fondo de todos los que nos gustó, pero me pareció una película excelente, una película de inicio, muy fresca. La verdad, conozco poco del personaje y creo que la mayoría de las personas que la van a ver conocen poco, lo que hace que todo sea más nuevo de ver.
Sí, y literalmente un personaje que obviamente no se había mencionado nunca en el MCU, es algo totalmente nuevo y creo que de las películas de Marvel, de orígenes como tal, fue de los mejores orígenes que hemos visto en el cine.
Sí, me pareció muy acertado comenzar esta fase 4 con esta película. Si bien ya teníamos la de Black Widow, pero bueno, Black Widow yo la sentí todavía como una extensión de la fase 3. Esta ya es algo nuevo, nuevo el personaje, nueva la historia y ya va sentando las bases de lo que vamos a seguir viendo a futuro.
Sí. Bueno, ¿qué fue de lo que más te gustó de la película?
Bueno, me gustaron muchas cosas. A ver, digo una y vamos expandiendo. Me gustaron mucho las escenas de acción y las escenas de pelea, que bueno, ya se esperaba por toda la temática de la película, iba a tener mucho kung fu, mucho arte marcial, pero me pareció que toda la coreografía y todas las escenas estuvieron muy buenas.
Coincido contigo, creo que fue de lo que tuvo valor agregado a la película. Esas escenas de acción, esas escenas de pelea, de los uno a uno que tenían los personajes, puntualmente el de los padres de Shang-Chi y Shang-Chi con la tía entrenando, me parecieron
Sí.
más que una pelea, una danza, y esto creo que hace muchísima referencia a las antiguas películas que habíamos visto. Teníamos un montón de tiempo que no veíamos películas así de Kung Fu. El Tigre y el Dragón y entre otras las de Jackie Chan. Me
Sí.
encantaron esas escenas porque me recordó esas películas de origen, obviamente de sus orígenes asiáticos, chinos. Y bueno, creo que lo supieron hacer y fue bastante controlado. O sea, no lo pusieron muy por debajo ni tampoco lo elevaron tanto, ¿no? Creo que
Sí,
hicieron una
estuvo
buena
muy
referencia
equilibrado.
a la cultura china.
Sí, que bueno, justamente eso que mencionas también me parece uno de los puntos fuertes de la película, el tema de la cultura china. Obviamente es un personaje que es de chino y toda la película gira alrededor de eso, de su historia, de su cultura, incluso los vestuarios, todo el diseño de personajes. Pero bien hecho, es como que te muestra toda esta parte de la cultura asiática. Todos los actores, en su mayoría, son asiáticos, hay muchos diálogos en chino, toda la parte de las criaturas fantásticas que vemos al final, que están inspirados en la mitología china, me pareció que todo eso fue una buena forma de darle visibilidad a esta parte del mundo de la cual nosotros estamos tan alejados, pero desde un punto de vista occidental, como una película de Hollywood. Y
Sí,
me
exacto.
parece que lo supieron hacer con muy buen equilibrio.
Sí, fue muy equilibrado, muy acertado todo. Hay que reconocer la fotografía, las escenas de paisaje y todo, estuvieron muy, muy, muy muy bien hechas. Justo hace 2 semanas creo que fue la Premier Mundial. Yo tuve oportunidad de verla en vivo unos 10, 15 minutos de la alfombra roja y estaban todo como comentaste todos los actores de chinos también están muy contentos de mostrar a la industria de Hollywood una película obviamente hecha en el occidente que mostrara su cultura, ¿no? Entonces estaban bastante orgullosos y dijeron así como que acá tenemos el producto, es un producto occidental con nuestra cultura, nuestra comunidad china y demás. Están súper contentos de mostrar esta película y de verdad, viendo el resultado del producto final, me pareció bastante acertado y de verdad fue todo muy equilibrado y todo muy suavizado. No explotaron la cultura como bien siguen haciendo en Hollywood, explotando todas las cosas y creo que exagerando. Creo que fueron bastante equilibrados con toda esta cultura.
Sí, yo creo que muchas veces cuando intentan hacer así, o sea, introducir como otra cultura, una cultura a la que no estamos acostumbrados, muchas veces termina siendo más como una parodia o se siente hasta como una burla, o usan estereotipos, usan cosas que no lo propio de ese otro país, sino lo que se ve desde afuera de ese otro país. Y muchas veces no funciona y incluso hasta las mismas personas propias terminan sintiéndose que eso no es lo que los representa.
Exactamente,
Me
sí.
parece que aquí no fue el caso. Obviamente Marvel y Disney se asesoraron, supongo, me imagino que pidieron mucha asesoría de todo lo que iban a poner para asegurarse que estaban haciendo todo como corresponde y no metiendo la pata.
Sí.
Pero
Bueno.
sí, eso me pareció muy bueno y muy positivo de la película, le da esa visibilidad al cine oriental que está muy buena.
Sí. Bueno, en general, o sea, la película le doy 10 puntos en adaptación y tema de cultura china. Ahora pasando al fuerte de lo que fue la película, acción, peleas, batallas, trama principal, personajes. ¿Cuáles fueron los personajes que más te gustaron?
Mira, los personajes estuvieron muy buenos. O sea, tengo que recalcar al protagonista, a Shang-Chi. Me parece que el actor hizo muy buen trabajo porque se sentía muy natural. Se sentía como un joven, ¿me entiendes? Medio no tan comprometido con la vida, que hacen muchos comentarios sobre eso, con ese pasado. Pero yo sentí conexión con él. Me creí el personaje y me pareció muy bueno. Tanto el de él como el de la coprotagonista, que es Katy.
Ah, Awkwafina, sí. Sí,
Sí.
Simu Liu me pareció también bastante fresco, un personaje bastante relajado, no se veía para nada que tuviese una actuación forzosa o algo, bastante relajado. Y obviamente Katy, Awkwafina, ya la habíamos visto en películas de comedia también, creo que es su fuerte y de verdad,
Sí.
a pesar de ser una actriz de comedia. Fue bastante limitado su parte cómica, o sea, no en todo momento estaba echando chistes y demás, pero me gustó el equilibrio que le dieron a ella dentro de la película.
Y muy buena la química entre ellos.
Sí, bastante buena.
Incluso ahora que mencionas la parte de la comedia de Awkwafina, los aportes de comedia que hizo me parecieron muy naturales también. Era como chistes que podrían pasar en la vida real, no era una comedia así tan forzada. Por lo menos esa conversación que tienen en el avión sobre el nombre de Shang-Chi, que se cambió del nombre de Shang a Shang para pasar encubierto y tal, y que después como empieza a bromear con él y a burlarse, ¿qué quieres hacer cambiándote el nombre así? Quedó igual.
Sí,
Es
¿cómo esperas que
como
tu padre no te
un chiste
encuentre?
que tenía un amigo, es
Sí.
como una conversación entre amigos que podría pasar y me pareció muy buena.
Sí, de verdad que sí. La química muy buena, la de los dos personajes. Y sí noté un poco como que, bueno, con el final y toda la película, como que le dieron mucha importancia a ese personaje, ¿no? Esperemos que en el futuro sea
Más
algo que no
justificado.
nos... Sí, justificado, que no nos ponga un personaje así como, ah, ella, pero ¿por qué ella? ¿No?
Claro, no tiene nada de súper, digamos.
Sí, exacto. Creo que es el valor cómico de la película y listo, ¿no?
Sí.
A mí el otro personaje que me gustó muchísimo fue el de Wenwu, el papá de Shang-Chi. Me
Sí.
pareció que acá Marvel nos trajo un villano. Que si bien hay que recalcar esto, en las primeras películas de Marvel dentro del MCU, era un poco forzado el villano, ¿no? Los villanos eran como con poca ambición, tenían
Sí, como
como.
poco complejo, poco profundo,
Sí, no
como
tenía tanta profundidad, exacto, tanto complejidad el personaje, era como que salía en la película, lo mataban y listo. En cambio,
sí, era el típico villano de que era malo porque quería ser malo.
Exactamente.
Quiero dominar el mundo porque sí.
Sí, y recién en las últimas películas de la fase 3 nos muestra un villano, obviamente Thanos, con una complejidad bastante grande y obviamente es el villano principal de todo lo que fue las tres primeras fases. Pero me gustó lo de Wenwu, el papá de Shang-Chi, cómo le dieron ese trasfondo, esa complejidad, el por qué lo motivaba a él a hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Y logró cambiar después de 1000 años su forma de gobernar y
Y
sus
de ver el mundo.
convicciones, ¿sí? Entonces me gustó
Sí.
muchísimo el personaje, el actor creo que le dio un buen valor agregado al mandarín. Y no sé qué te pareció a ti.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que uno de los puntos flacos que tenía Marvel al principio eran los villanos, que eran un poco olvidables. Y bueno, yo creo que ellos se dieron cuenta de eso y le dieron una vuelta y después empezaron a ser villanos mucho mejores. Con esa complejidad de que, bueno, son malos, son el antagonista, porque está en contra del pensamiento del protagonista, pero con algún motivo o alguna justificación. Que justificación no quiere decir que tengan la razón o que estén haciendo el bien, simplemente que te muestran por qué quieren hacer lo que quieren hacer. Y eso está muy bueno, o sea, lo vimos con Simo, lo vimos con Killmonger, lo vimos con Thanos, y es algo que les está saliendo muy bien, ahora lo volvemos a ver con este personaje, y me pareció muy bien hecho el personaje, la actuación y todo
El
el back.
trasfondo.
Sí, exacto, todo el trasfondo que tenía, toda la historia con la que venía y todo lo que hacía, me parecía que estaba bien justificado, estaba bien hecho el personaje.
Sí. Bueno, ¿qué otro personaje te gustó?
El personaje de la hermana de Shang-Chi estuvo también interesante. Al principio pareció, no sabía que tenía hermana. La verdad, conozco poco del personaje en los cómics y tampoco había visto mucho en el tráiler. Y bueno, allí aparece el personaje y estuvo bueno. Estuvo bueno, también tenía su parte compleja y un personaje fuerte. Lo vimos en acción, peleando. Y bueno, vemos también en las últimas escenas, en la escena post-crédito, que va a seguir siendo relevante.
Sí, me gustó eso de darle un personaje femenino poderoso o con bastante agilidad y que se podía golpear y pelear con un hombre cualquiera. O sea, tenía la misma fuerza y la misma habilidad que cualquiera de los
Sí.
personajes. Me gustó ese equilibrio entre ambos géneros, que es lo que venimos viendo que están en todas las películas incentivando, que me parece perfecto.
Sí.
Me gustó que fuese autodidacta, ¿no? Que de pequeña aprendiera sola a pelear, porque obviamente la cultura china es una cultura muy radical, donde la mujer está en su casa, cocina, cría a los niños y demás. Entonces, tenía mucho de esto, creo que bastante oculto, porque veía así como que el papá solamente veía a Shang-Chi, no la veía a ella, ella decía que solamente te quedas ahí, finges que no estás. Creo que es típico de la cultura china que obviamente están rompiendo paradigmas y bueno, obviamente con la escena post-crédito dice todo de que obviamente ya esto no es parte de la cultura china, ¿no?
Claro, es que incluso ella se hizo su propio camino. Al final se escapa, arma su imperio de batallas clandestinas y termina siendo la líder de los 10 anillos.
Exactamente,
No
queda ahí.
sabemos ahora si va a ser una villana o si le va a dar una nueva perspectiva a los 10 anillos. Bueno, quedó allí medio en gris. Esperaremos para la próxima.
Sí, ahí está. Con eso me imagino que está confirmada, no sé si una segunda parte de Shang-Chi, pero continúa la Asociación de los 10 Anillos, la
Sí.
organización terrorista 10 Anillos dirigida por ella. Y obviamente tenemos que hablar de un personaje que acá creo que lo reivindicaron con su participación dentro de Shang-Chi, y es nada más y nada menos que el actor Ben Kingsley, que interpretó a Trevor, que obviamente era el falso mandarín, ¿no?
El falso mandarín que
En
vimos en
Iron
Iron
Man
Man 3.
3. Sí,
No
señor.
esperaba verlo acá. La verdad me sorprendió. No, no había visto nada por internet de que iba a salir.
Sí, fue
Y
una
cuando lo
sorpresa.
vi, fue como, bueno, está bien, tiene sentido de que esté. Porque lo último que supimos de él es que el mandarín original lo había mandado a buscar.
Exactamente. Que no,
Que
o sea,
eso.
exactamente en esa escena, que creo que fue un one shot que sacaron.
Sí, exactamente.
Era esto, ¿no? Que el mandarín original lo quería conocer y lo secuestró de la cárcel, lo sacó de la cárcel, hasta ahí. Y
Exacto, que ahí
yo
parecía
tam
que lo habían matado o que se iban a
exactamente.
vengar de él.
Yo no me esperaba que saliera acá, pero era predecible. Lo que pasa es que este one shot salió hace muchísimos años, hace, no sé, hace 8, 7, 5 años.
Sí, y
Y
no sé si todo el mundo lo vio porque no fue tan conocido.
no, fueron esos one shot, creo que salían en las versiones domésticas de algunas películas. No me acuerdo si fue la de Iron Man 3, que son aquellas que corrigen algunas cosas que no salieron tan bien en la película y que no linkeaban directamente con la trama del MCU. Lo vimos con Capitana Carter. Lo vimos también con Trevor de Iron Man 3.
Sí, hay
Y
una con el agente Coulson.
el agente Coulson y la de Emil Blonsky, que es Abominación, también hay un one shot de esto.
Sí.
Y bueno, creo que son cosas como que para zafar o para corregir algunas cosas que se le fueron en la trama principal, lo sacaron. Pero sí, a mí me sorprendió la participación de Ben Kingsley acá. Y obviamente me encantó porque fue como decir, por lo que nos criticaron con Iron Man 3 y todo el mundo quedó molesto, que cómo no va a ser el mandarín y tal. Bueno, te lo vuelvo a traer al cine y lo vas a amar. Entonces fue como que ese mensaje que dijeron, nosotros aquí hacemos lo que sea y lo que queramos y nos sale bien.
Es
Entonces,
verdad, es como decir, lo que tú crees que nos salió mal, ahora te lo mostramos para que veas que sí nos salió bien.
y lo vas a querer y te vas a reír de él.
Sí, totalmente. Sabes que cuando salió Trevor, a mí la verdad me dio un poquito de reserva porque yo tengo problemas con la comedia en las películas de Marvel.
Ah,
Me
sí.
pasa a veces que me parece que la exceden. Entonces cuando salió este personaje, yo como que temí de que fueran a exceder la parte de comedia, pero me parece que estuvo bien. Incluso hubo varios chistes que comentó el personaje que me dieron mucha risa. La parte cuando habla del planeta de los simios y que él creía que los monos actuaban, esa parte o sea, me carcajé en el cine.
Sí, no, fue muy
Y
buena.
bueno, fue reducida su participación allí cuando escapan y ya después cuando llegan a la aldea ya no vemos mucho más el personaje, o sea, aparece, pero ya no en tono de haciendo chistes. Así
Haciéndose
que
el
me
muerto.
pareció que estuvo en el punto.
Sí, ¿cuál? Bueno, la.
Bueno, hablando de personajes secundarios, ¿qué te pareció la participación de Wong en la película?
Mira, Wong de verdad es un elemento agregado que hemos estado viendo desde Doctor Strange hacia acá. Y no sé por qué él me da mucha risa. Cada vez que sale, no hace nada. O sea, con su cara solamente me da risa. Me encantó la participación, obviamente, de Benedict Wong, repitiendo el papel de Wong. Porque él es muy cómico. O sea, tiene cara de malo, tiene cara de serio, pero da risa.
Y es verdad, tiene cara de serio, pero da risa, así como lo dices.
Sí, sale y me da risa. Entonces, obviamente, su participación agregó muchísimo valor a la trama, obviamente por la escena post-créditos que vemos. Y también estuvo interesante la parte con la pelea contra Emil Blonsky, que sabemos que repite acá como la abominación, después de casi 10 años, más de 10 años creo que tenía que no aparecía él, peleando en ese ring donde lideraba la hermana de Shang-Chi. Y bueno, me gustó, o sea, fue un condimento ahí verlo con las artes marciales y la magia y todo eso.
Sí, fue como una conexión al resto del MCU.
Sí, que me parece raro que sea como amigo de Abominación, o sea, como que era
Claro, ese fue
fingiendo.
como el punto que le dieron, porque habíamos visto en el tráiler que estaban peleando y después al final era como una pelea arreglada.
Claro, y lo que me dice, bueno, un pobre no tiene dinero y pelea clandestinamente para que le paguen.
Claro,
Capaz
eso te
tienen.
genera la pregunta de qué viven los hechiceros, porque
Sí.
Doctor Strange y toda esa gente no tiene un trabajo de 8 a 5 como
Sí,
para
exacto.
comer.
Sí.
Bueno, ahí vemos que una de las cosas que hacen es que se resuelven Wong con sus peleas clandestinas.
Exactamente. ¿Qué otro personaje? Me gustó mucho la participación de Lian Nan, que obviamente acá interpretado por Michelle Yeoh, que es la tía de Shang-Chi. Ella siempre sale en las películas de Kung Fu y es como que es refrescante verla haciendo artes marciales y demás. O sea, obviamente le agrega un valor importante a la película porque obviamente trae una actriz también de sus orígenes chinos. Y fue bueno porque es como que la que le enseñó a Shang-Chi a calmar su mente y decir quién eres y todo lo demás. Y fue el detonante para que él pudiera derrotar a su padre.
Sí, y bueno, ya entrando más a estos personajes, la aldea oculta de Taló, ¿qué te pareció toda la escenografía, los personajes, los dragones, todas las criaturas?
No, no me esperaba de verdad que fuese tan. Hubiesen adaptado este pueblo tan místico. Me gustó bastante la fotografía, los animales míticos, de
Sí.
la cultura, obviamente la cultura china. Obviamente el gran protector o la gran protectora, no sé, no lo tradujeron muy bien. O sea, le pusieron el The Great Protector, pero no sabemos si era niño o niña el dragoncito. Creo que lo dejaron ahí. Fue bastante porque viste que los dragones en la cultura asiática no son o sea, son más bien como serpientes. ¿Sí?
Sí,
Y
nosotros
acá
estamos
lo...
muy acostumbrados a lagartos de
Claro,
fuego y acá son
exacto.
como serpientes de agua.
Exactamente. Entonces, obviamente eso también le dio un toquecito picantico ahí a la película que me gustó mucho el gran dragón y el gran protector, disculpa, y no paraba de pensar a Shang-Chi montado encima del dragón y ver a Dragon Ball, a Goku montado sobre Shenlong. No, fue esa parte estuvo buena, la batalla creo que no fue una de las mejores batallas, pero estuvo bastante, no sé, buena por el tema de que los animales también se unieron a la pelea contra a los villanos estos que le
Demonios
roban el alma,
estos.
le roban el alma a la gente.
Sí, yo creo que fue un poco arriesgado de Marvel porque no todo el mundo le gusta tanto la fantasía. A mí particularmente me encanta, así que mientras más criaturas raras ponga, más me gusta. Pero me pareció que estuvo bien porque iba con la historia de la película. O sea, te decían esto es como una aldea aparte de lo que conoces en el mundo. Aquí todo puede pasar.
Sí,
Que
ahí
incluso
dijeron que estaba
ahí.
en otra dimensión
Exacto.
Talón.
Eso iba, hicieron comentarios de multiverso también,
Sí.
porque hablaron de incluso este monstruo que iba a salir como que venía de otro universo, de otra dimensión, quería destruir todo acá. Entonces, si bien no tenía mucho que ver con el tema del multiverso que estamos viendo desde que empezó toda esta fase, también lanzaban su comentario, tenían allí como su puntica de no se te olvide que el multiverso se viene con todo.
Exactamente, sí, este morador de la oscuridad, como villano, como creo que me pareció ni secundario, más terciario, es como darle, quisieron conectar una parte fantástico o de pelea con la línea, con la trama, con una trama de la película secundaria o terciaria, porque es como todo lo que movía al mandarín, en este caso al papá de Shang-Chi, era que lo estaba manipulando esta persona, este morador de la
Ser,
oscuridad
sí.
desde lejos, ¿no? Entonces como que la linkearon un poquito bien, a mí en lo personal no me gustó mucho esa última batalla con el morador de la oscuridad, porque se suponía que la trama principal era detener al papá y que el papá obviamente ya no fuese malo o lo matara, pero no sé qué te pareció a ti.
Sí, yo creo que fue justo la forma de detener al papá y que lo mataran, pero que no lo hiciera Shang-Chi.
Exactamente.
Porque fue como darle al papá la justificación de, bueno, me arrepiento, te cedo los anillos y tenías razón y yo no me dejo morir, pero sin que la película terminara allí, porque si no nos hubiera dejado como que faltaba algo más, una escena final donde mataras al malo. Entonces como
Claro.
el malo se medio se sacrificó o murió, entonces lo sustituyes por otro malo al que sí le puedes dar con todo.
Que sale solamente en la última escena, en el último clímax de la película y listo.
Exacto. O sea, que creo que más bien sirvió para eso este personaje. Como darle a Shang-Chi una excusa o un blanco al que dispararle todo el poder y que dijéramos, ok, es poderoso Shang-Chi.
Sí, que una de las cosas más criticadas fue eso de que el morador de la oscuridad tardó años en quitarle el alma a la gran protectora. Fue también una parte así como que, bueno, sí, vamos a ver qué pasa acá. Y bueno, bien salió Katy con una flecha de escama de dragón. Eso detallito me gustó, las escamas de
Sí,
dragón.
estuvo bueno.
Y
Y
le dio
se
en la garganta.
visualmente estaba bueno también, como
Sí.
brillaban así con el rojo.
Sí, estuvo muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Bueno, la película de verdad me gustó muchísimo.
Sí,
Creo
bueno,
que...
un punto que nos dejan así muy en el aire es lo del origen de los anillos.
Ajá, a eso es lo que íbamos. El origen de los anillos. Diferente al de los cómics. Sabemos que en los cómics los anillos sí fueron creados a partir de los restos de una nave espacial de un alienígena hace muchísimos años, que es de una raza muy rara de otro planeta, parece un dragón,
Sí.
y los crea el mismo mandarín, ¿no? Sabemos que en los cómics el mandarín no es el mandarín del MCU, porque el papá de Shang-Chi es otra persona, y aquí los unen los dos, ¿no? Unen al papá de Shang-Chi con al mandarín. Bueno,
Sí,
en los
exacto. Aquí
cómics...
unen a los dos personajes y a la vez le dan una vuelta y crean uno nuevo.
Exactamente, que ya lo vimos tanto en Capitán América y el Soldado del Invierno,
Sí,
Falcon y
lo
el Soldado
vimos
del
en
Invierno,
Loki.
en
Con
Loki,
Sylvie.
¿sí? Ya lo habíamos visto varias veces, entonces bueno, estos 10 anillos se crean hace muchísimos años por el mandarín, con los restos de una nave espacial de un dragón, o es pues una raza alienígena que parecen dragones, Y bueno, los anillos tienen poderes y habilidades diferentes como hielo, llamas, explosiones de electricidad, control mental, absorción de luz, desintegración y todo eso. No sabemos cómo vayan a trasladar esto al MCU, así que esperemos a ver porque de verdad acá puede pasar cualquier cosa y más después de que Wanda y Sylvie hicieron destrozos con el multiverso.
Sí, yo creo que ahora tienen libertad creativa para hacer lo que quieran, porque el MCU tiene un universo ya tan expandido que tienen temas místicos de magia con Doctor Strange, tienen temas de alienígenas con Guardianes de la Galaxia, con Capitana Marvel, tienen temas de más de tecnología de la Tierra, tipo la de Wakanda. Tienen ahora toda esta parte mística mágica de Shang-Chi. Es como que le pueden dar el enfoque que quieran. Pueden decir que es de una raza alienígena, pueden decir que viene de otra dimensión, pueden decir que es algo mágico y antiguo. Pueden inventarse lo que quieran y va a estar bien, porque tienen todo el campo para hacerlo.
Sí, bueno, esa era una de las cosas que queríamos hablar, de cuál es la diferencia entre los cómics y la película, y esa es una de ellas. Ya obviamente no, el origen no vamos a saber, sino, no sé, hasta después de Shang-Chi 2 o Doctor Strange o algo que salga, que van a hablar de los anillos. El papá de Shang-Chi no es el mandarín en los cómics, acá los unen a los dos.
Sí.
¿Qué otra diferencia o referencia a los cómics tenemos acá?
Bueno, acá en sí el personaje de Shang-Chi también le hicieron como un refrescamiento. Porque Shang-Chi siempre fue como muy secundario en los cómics, muy tipo serio, que sabe Kung Fu, llega y pelea y ya. En cambio acá, bueno, aprovechándose de eso, de que no es un personaje tan conocido, tuvieron la oportunidad de darle la versión que querían. Algo más juvenil, más americano y les quedó bien, así que bueno, eso también se basa en parte del cómic, pero se crea toda una nueva historia.
Sí, no, me parece bastante. En los orígenes también el papá era un ser inmortal que vivió muchos años. Lo crió para ser un mercenario. Y bueno, Shang-Chi se escapó desde muy joven en la primera misión. Desertó de la organización de su padre. Así que por ahí, si bien es un personaje más serio y todo lo demás, tuvo un origen muy similar al de los cómics.
Sí, eso sí. Bueno, justo mencionaste eso de que lo hicieron mercenario. Uno de los puntos también que me pareció interesante de la película fue que Shang-Chi confiesa que él sí mató al asesino de su madre.
Sí.
Entonces, como que te dan eso de que, bueno, es una persona, ¿me entiendes? No es el estándar de nobleza y moralidad, sino que tiene su pasado oscuro y le pasó y lo acepta.
Sí, exacto. Bueno, ¿qué no te gustó de la película?
A ver, creo que hubo muchas cosas que me gustaron y muy pocas que no me gustaron.
Sí, a mí igual.
Sí, es más, creo que así que algo que haya que resaltar que no me gustó, no hay nada así muy relevante. Si lo busco, bueno, hay cositas de la trama que por ahí se dieron muy fácil y que te hacen pensar, bueno, no debería haber sido tan fácil. Como por ejemplo, él aprende a dominar los anillos de un momento a otro.
De
O
forma
sea, sin.
rápida, claro.
Sí, sin práctica ni nada. No sé si es que, bueno, él ya con sus conocimientos de Kung Fu y de artes marciales es suficiente, pero me pareció que, o tal vez solamente cuando veía al papá lo aprendió. Pero es como que, bueno, él tiene los anillos y ya los controla y los domina al extremo.
Sí.
Entonces, eso, bueno, eso si le quiero buscar lo malo, podría irme por ese lado.
Sí, a mí lo único malo que no me gustó, como te dije, es esa. La parte del morador de la oscuridad es como que fue el resultado o el personaje como para que Shang-Chi no matara a su propio padre, listo, como bien comentaste, pero era algo como necesario. Y lo otro que
Sí.
no me gustó es en la escena post-crédito, Wong le dice a Kat y a Shang-Chi que sus vidas están a punto de cambiar, que vayan y descansen y todo eso. Y yo no sé, no me parece que la chica esta cómica tenga un personaje principal o que sea principal para la trama, no lo sé, porque no tiene magia, no entrena, bueno, ahí entrenó, pero no sabemos si quedó con ciertas habilidades. Y es como que siento que va a ser importante, ¿no? Para la fase 4 o fase 5 de Marvel.
Sí, es
Del
como que
resto.
si Wong hubiera buscado a Shang-Chi, no tendría por qué buscarla a ella, solo la
Claro,
necesitaba él.
exacto.
Fue más como, bueno, ella es tu amiga, la invitamos también.
Exacto, y ya. De resto, a mí la película yo de verdad le daría de 10 puntos, no sé, 9,5, 9,8.
Sí, y
Me
eso
gustó
porque
mucho.
el 10 está reservado para Endgame y Infinity War.
Sí, o para futuras películas. No, no, sí, estuvo muy buena, solamente le sacaría ese tema de fue muy rápido la finalización de con el tema del el morador de la oscuridad y todo eso.
Sí, y bueno, para ir ya llegando al final, la escena postcrédito. ¿Qué te pareció la escena postcrédito?
Oh, me encantó ver a Mark Ruffalo repitiendo su papel como Bruce Banner.
Sí.
Yo pensé que ya no íbamos a ver más a los, bueno, de los cinco originales, de los seis originales, cinco ya no iban a estar porque obviamente Thor va a salir en la cuarta entrega, pero no me esperaba ver a Bruce otra vez en su forma humana.
Eso me sorprendió.
Sí, a mí también me sorprendió. Obviamente no me gustó mucho el personaje de Capitana Marvel, pero me sorprendió verla a ella. Y obviamente yéndose rápido porque alguna persona en el espacio tiene que salvar.
Sí.
Y me pareció que Shang-Chi es como el inicio de lo que en su momento vimos con el tercer actor y Thanos en Avengers 1, ¿no? Que es como que es el inicio de algo que va a expandirse aún más todavía.
Sí, yo
Entonces.
creo que fue como una especie de metáfora de, bueno, Shang-Chi, te damos la bienvenida al universo de Marvel y a lo que los Vengadores o lo que sea que va a ser de los Vengadores de ahora en adelante. Fue como que, bueno, bienvenido a esto que somos superhéroes, más adelante nos vamos a seguir viendo, estamos en la misma historia, ya te conocemos. O sea que si más adelante en alguna otra película aparece Shang-Chi, ya vamos a poder decir, ah, bueno, fue porque Wong lo conoce y
Lo
ya le había
invitó.
dicho y se lo trajo, exacto. Ya como que lo conecta directamente con todo lo que viene detrás.
Sí.
Y eso es importante para el personaje y la película.
Y lo otro que también me gustó fue que cuando logran superponer todos los anillos y los ponen uno encima de otro en la parte holográfica, ven que hay un tipo de baliza que está mandando una señal a alguien o a algo, que no sabemos si fue el creador de los anillos o el dueño de los anillos. Y entonces esto me dice, ¿será que por ahí viene el villano principal de la fase 4 o de las tres fases que vienen? Me generó ansiedad eso porque de los cómics sabemos esto, que los anillos fueron creados por el mandarín y acá es como que algo más tiene que ver con los anillos y no sabemos qué. Y no
Sí,
sabemos cuáles
exacto.
son los planes.
Exacto. Como dijiste, fue como en su momento las gemas del infinito. Es como que están allí y vienen por algo más, pero no sabemos qué.
Exactamente.
Hay que ver si va a ser algo que lo van a mantener exclusivo para la segunda de Shang-Chi o si efectivamente va a ser de gran relevancia para toda la fase y un villano que no sabemos quién y nos va a sorprender más adelante.
Sí, muchas teorías dicen que supuestamente son una tecnología que crearon los Eternals y por eso viene ahora la película Los Eternals. No lo sé.
Puede ser, tal vez para la escena postcrédito de los Eternas hagan alguna referencia de algo así.
Sí, bueno,
Oye,
espera.
¿sabes que ahora que lo mencionas, será que lo crearon los celestiales?
No sé, puede ser, porque capaz por eso es que los Eternals ahora reviven o los desviantes ahora reviven y ellos tienen que atacar. O
Claro,
sea.
y los Eternos dicen que nunca habían intervenido hasta ahora. ¿Quién sabe si fueron los anillos que llamaron al celestial que
Que los
los
creó.
creó y el celestial viene a la tierra y quiere destruir la tierra y entonces los eternos van a tener que detenerlo?
Puede ser.
Ah, bueno, por ahí entramos en el territorio de hipótesis locas, pero puede ser, no me parece tan loca.
Sí. ¿Qué otra cosa, qué otra teoría loca podemos ahí inventar?
Mira, a mí esa de los celestiales me gustó bastante y hay que ver, yo creo que va a ser algo lo que venga. No sé si va a estar en la Tierra. Tiene que ser algo del espacio, algo completamente nuevo y grande, gigante. O incluso puede ser de otra dimensión, ya que estamos con todo el tema de los universos.
Sí, esa también es una buena teoría de que, no sé, como así vinieron el morador oscuro de otra dimensión, otro universo, este anillo pueda venir de otro universo cuando en su momento estaban las líneas temporales creadas y había una locura multiversal. Y quedaron los anillos en ese universo cuando cerraron todo lo que fue la parte de la línea temporal sagrada, ¿no?
Sí, por ahí también podría ir algo de la historia.
Exacto.
Bueno, para cerrar, me gustó mucho también esa última escena de Wong cantando karaoke con Shang-Chi y Katy.
Sí, no,
Fue
no,
como,
fue.
me pareció el cierre perfecto. Fue como todo muy solemne, la bienvenida, después toda esta atmósfera de misterio, de qué es esto. Bueno, chicos, vayan a su casa a descansar. Oh,
Oh.
can, esa última escena me pareció un cierre perfecto.
Sí, entonces por eso es que da risa cuando sale Wong, porque es muy cómico.
Claro, no te imaginas a Wong en un karaoke.
Sí, bueno, y obviamente eso lo habíamos hablado ya, que la película tuvo un buen equilibrio entre comedia, acción y trama principal. De verdad que bastante acertada. Qué bueno que la estrenaron en los cines, que ya los cines estén abiertos para ver el producto final en pantalla grande. Y bueno, ahora lo que viene, seguimos con los podcasts de What If. Están quedando dos capítulos por podcast, así hablamos súper rápido y resumido de las cosas que nos gustaron o no del capítulo.
Sí, tenemos
Y
varias ya ideas que hablar sobre el último que vimos de Doctor Strange, pero
sí.
bueno, lo abarcamos en el siguiente podcast.
Exacto. Y esperando súper ansiosos el estreno de Marvel's Eternals para ver a Angelina Jolie, Kit Harington y todos estos
Hay
personajes que
tantos actores que están allí
sí, que es muy.
importantes.
Exactamente. Entonces, bueno, será hasta la próxima. Por acá se despide Wailon.
Por acá se despide Jorge. Hasta la próxima.